Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa pues felicitando a todos los abuelos. Hoy es el Día Internacional del Abuelo. Y digo yo, está muy bien hoy felicitar a los abuelos y decir que los abuelos es lo más grande que tenemos, que los abuelos son sensacionales, que los abuelos son maravillosos, que los abuelos nos ayudan absolutamente en todo y ahora cada vez más. ¿Pero qué pasa los otros 364 días del año? ¿Qué para que no nos acordamos de los abuelos? ¿No siguen siendo tan maravillosos y tan geniales y tan perfectos? Pues venga, vamos a centrarnos un poquito y decir que sí, que hoy está muy bien, que hoy nos tenemos que acordar de los abuelos, pero que nos tenemos que acordar los 365 días del año. Yo, por desgracia, ya no los tengo, ni tampoco tengo a mis mayores. Por lo tanto, aquellos que tenéis la fortuna de disfrutar de vuestros abuelos, que los queráis muchos, que los deis muchos besitos y muchos mimos, que os aseguro que os lo van a agradecer. Bien, y una vez dicho esto, pues vamos a comenzar el programa y saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que los abuelos son como esos padres, pero mejores, porque todo lo que no te dejaban hacer tus padres, por lo menos en mi caso, pues me lo consentían mis abuelos. Todavía me queda alguno y bueno, deseando de ir algún día a mi pueblo y poder darle un fuerte abrazo y no acordarme de él solo tal día como hoy, sino todos los días del año.
Sin duda, sí tiene que ser. Y saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja?
Buenas tardes, doctor. Pues yo lo primero, en esta mesa solo veo a una persona que es abuela, así que felicidades, doctor. Luis Gutiérrez.
Espera que mire yo. Sí, no es abuelo. Sí.
Porque María claro y yo de momento sí.
No tenemos
abuelos.
Esa suerte.
De momento no me puede decir hola abuelo, pero bueno, ya me lo dirá.
Ya te lo dirá.
De momento, otro.
De momento sí. Sabe decir una hablará, cosa que es muy importante.
Sí, ha aprendido ya perfectamente a decir aupaletti.
Eso es.
Y eso es fundamental.
Bueno, yo os tengo que traer que podéis seguirnos en Twitter. Todavía sí. No hemos llegado a los 300 seguidores y queda muy poquito para llegar, pero podéis todavía. Salud Día y en la página de Facebook Salud al Día.
Uh-huh. Y María de Villota, que ha sido dada de alta, ¿no? La piloto madrileña, que después de las lesiones tan graves que sufrió, ha perdido su ojo izquierdo, creo que es el ojo que ha perdido.
Ha perdido el ojo derecho.
El ojo derecho, sí. Ha perdido, tiene visión por el ojo izquierdo, no sufre lesiones neurológicas, parece ser, y ha sido dada de alta del Hospital de La Paz, donde estaba ingresada desde el día 20.
Después de 6 días en el Hospital de La Paz de Madrid, han dicho los doctores que se encuentra en buen estado y que, por tanto, debería pues ser dada de alta, y lo único, pues eso, que ha perdido el ojo derecho y no tiene vista en ese ojo.
Lo más importante es que no ha perdido la vida, que se ha recuperado, que se va a recuperar, y en fin, que muchísimo ánimo también para María de Villota. Y ahora ya empezamos, María, el programa de hoy.
Y lo hacemos como cada tarde, dejando a todos aquellos que nos estáis escuchando en nuestro número de teléfono, el número que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros, 91-512-8400. Si lo preferís, en lugar de la vía telefónica, podéis utilizar la vía de correo electrónico para dirigirnos al programa. Nuestra dirección de correo electrónico es saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar del cáncer de próstata y vamos a hablar de la próstata en general. ¿Y por qué? Porque se viene debatiendo mucho la validez o no validez de una prueba que se llama PSA.
Y es una prueba que en nuestro país viene realizándose desde los años 90 y en todo este tiempo ha contribuido a que la mortalidad a consecuencia de un cáncer de próstata disminuya. Si bien es cierto que no es un test definitivo porque puede dar falsos positivos, sí es una herramienta que nos puede sugerir hacer otras pruebas para luchar contra este tipo de tumores.
Y vamos a hablar de las otitis, medias más frecuentes en esta época de verano. Borja.
Sí, hablamos de la otitis, un problema que es muy común en estas fechas, sobre todo porque acudimos a las piscinas y a recintos donde podemos coger esta es una inflamación del oído, una irritación, y luego vamos a ver qué tenemos que hacer para evitarla y si la, por desgracia, la hemos cogido, qué tenemos que hacer para que se nos cure.
Y vamos a hablar también de las cremas y de los cosméticos. Vamos a hablar de los falsos mitos que hay y de las cosas que nos venden y no son reales sobre las cremas.
Efectivamente, es que se anuncian en todo tipo de soportes. Vemos a esas chicas tan guapas que salen y claro está, pues buscamos el mismo efecto rejuvenecedor. Cremas y cosméticos que compramos bajo la recomendación de que o bien llevan el nombre de un doctor o pensando que si son más caras, pues son mejores. Estos son algunos de los falsos mitos que rodean a estos productos y que desvelaremos esta tarde.
Y nos vas a presentar, María, una página de internet que es Protextrem.
Eso es, seguimos hablando de protección solar porque todavía sigue apretando el sol. Estamos a mediados de verano y bueno, es lo propio. Hoy vamos a presentar otro producto más para proteger nuestra piel de las radiaciones ultravioleta y os vamos a hablar también de una página web donde encontrar toda la información al respecto.
Y vamos a hablar de nuestros mayores. Yo comenzaba viendo el programa de hoy hablando de ellos. Pues bien, vamos a hablar de nuestros mayores y de los que están sobre todo ingresados en residencias porque el 90%, se habla, pueden llegar a sufrir un estado depresivo.
Hombre, lo ideal sería que las personas mayores fueran independientes o, en caso contrario, que estuvieran atendidos por sus familiares. Pero si no estamos ante estos casos, nos vamos a encontrar con una persona que seguramente está ingresada en una residencia y que tiene mayor riesgo de terminar sufriendo depresión, deterioro cognitivo o demencia, porque en estos centros todavía no se cuenta con una atención especializada en psiquiatría geriátrica.
Como veis, son muchos los temas que tenemos para hoy, temas variados y seguro que os van a interesar. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El consumo de aguacate triplica la probabilidad de quedarse embarazada mediante fertilización in vitro. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, presentado a la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, recoge que comer aguacates y aceite de oliva triplica la probabilidad de embarazo mediante fertilización in vitro. En concreto, se ha estudiado el consumo de grasas en 150 mujeres en tratamiento de fertilidad. Y aquellas que consumían más grasas monoinsaturadas, como las que hay en aguacates y aceite de oliva, tenían más opciones de tener un hijo después del tratamiento que las mujeres que consumían grasas más saturadas, como la mantequilla o la carne roja. Estas últimas producían menos óvulos. Importante, en definitiva, incluir estos alimentos si queremos tener un hijo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Abrimos la consulta, vamos con el primer tema y los oncólogos radioterápicos españoles defienden la validez de las pruebas del cribado del cáncer de próstata.
Últimamente se ha puesto en entredicho la eficacia de esta prueba. Algunos trabajos realizados en Estados Unidos desaconsejaban su utilización debido al elevado número de falsos positivos que se encontraban, según las publicaciones, hasta un 80%, pero nada más lejos de la realidad. Desde que a principios de la década de los 90 se comenzase a utilizar el test del PSA, la prueba que mide el antígeno prostático específico en sangre, se ha reducido notablemente la tasa de mortalidad por cáncer de próstata. Este examen no ha de considerarse como una certeza de que haya o no un tumor de este tipo. Tiene que valorarse como un signo de alarma que puede contribuir a hacer un diagnóstico precoz. Y es esta la mayor garantía de superar el cáncer de próstata. La recomendación o no de esta prueba no resuelve el problema de esta enfermedad. La solución pasa por desarrollar nuevas formas de detección del cáncer de próstata que no lleven a un sobrediagnóstico de este tipo de tumores.
Vamos a hablar con el doctor José López Torrecilla, que es coordinador del Grupo de Tumores Urológicos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Muy buenas tardes, doctor López Torrecilla.
Buenas tardes, lo oigo muy mal.
¿Nos oye mal? Ahora nos oye
sí, ahora mejor.
Ahora un poquito mejor, ¿no? Bien, sí, bueno, pues vamos a hablar, doctor López Torrecilla, de el cáncer de próstata y vamos a hablar en general de cómo se hace el diagnóstico, luego hablaremos de tratamiento, pero claro, tenemos que empezar hablando de una de las pruebas más utilizadas para realizar el diagnóstico del cáncer de próstata. Es la denominada PSA, el antígeno prostático específico, que desde Estados Unidos, no de ahora, pero ya tiempo atrás también, ponían en entredicho. ¿Por qué ponen en entredicho en Estados Unidos esta prueba y cuál es la opinión de ustedes aquí en España?
Bueno, la prueba del PSA es realmente una determinación de la existencia de esa sustancia en el cuerpo humano, ¿no? El PSA es una sustancia que se fabrica por las células prostáticas y entonces toda persona que tenga próstata, pues entonces producía el PSA. Dependiendo de la cantidad de PSA que se tenga, pues uno puede sospechar que puede existir un cáncer o no. O puede también existir una infección prostática. O sea, entonces, nada más, el PSA es una prueba de alarma para que pone en guardia al médico para poder continuar investigando si realmente existe esta enfermedad.
Y como bien dice doctor López Torrecilla, el PSA o la PSA es una prueba que indica inflamación, infección, alteración en la glándula prostática. Pero también es cierto que es una prueba que ayuda, ¿no?, a ponernos en la pista de que un hombre, que un varón pueda sufrir un cáncer de próstata. Y la pregunta de nuevo es, ¿y por qué en Estados Unidos la ponen en entredicho?
Bueno, una de las razones que se argumenta contra el PSA es que probablemente se estén diagnosticando muchos cánceres de próstata que quizás no van a producir, no va a ser la causa de muerte de la persona, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, diagnostica un cáncer de próstata que de bajo riesgo en una persona de más de 70 años, probablemente esta enfermedad no sea el causante de la muerte del paciente, sino que probablemente otras enfermedades que sean que tenga el paciente, problemas vasculares, otro tipo de problemas respiratorios, puedan ser realmente la causa de la muerte y no realmente el cáncer. Entonces, diagnosticar un cáncer de próstata a veces lo que hace es que, bueno, pues quizás no sea necesario tratarlo. Entonces, esto es lo que realmente, una vez diagnosticado el cáncer, se tiene que decidir con el paciente si se precisa tratamiento o no se precisa tratamiento. Entonces, esto es lo que pone en tela de juicio en los costes que producen tratar enfermedades que quizás no van a conducir a la muerte.
Ya no van a conducir a la muerte, pero sí van a conducir a que podemos tomar una decisión, ¿no?, en cuanto al tratamiento, si debemos o no debemos tratar a ese paciente con el cáncer, pero por lo menos saber que ese paciente lo tiene, ¿no? Tenga la edad
sí,
que tenga, ¿no?
Sí, vamos, esto es un tema que las opciones de tratamiento son varias, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que actualmente tenemos técnicas de tratamiento, ya sea la radioterapia externa, la braquiterapia, la cirugía o inclusive la observación vigilada, que son opciones que tenemos de tratamiento para un paciente diagnosticado de cáncer. Depende de la agresividad que tenga este cáncer, pues es cuando se toma la decisión, siempre con el paciente informado y él mismo decidiendo, pues cuál hay que tomar, ¿no? Hay pacientes que probablemente por sus características, porque tengan muchas enfermedades de base, y si el cáncer de próstata en su caso es un tumor que es poco agresivo, pues quizás con la vigilancia es suficiente y en caso de aumentar la agresividad del tumor, entonces tratar al paciente. Esto, digamos, sería en esos tipos de pacientes que en Estados Unidos están planteando la posibilidad de no tratar.
Claro. ¿El cáncer de próstata es un tumor frecuente?
Bueno, es el tumor de mayor prevalencia en el hombre. Es junto con el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y en el hombre el tumor más frecuente es el cáncer de próstata actualmente.
Hay que hacer, el hombre, el varón, ¿tiene que hacerse revisiones por parte del urólogo, del especialista, cada X tiempo o a partir de cierta edad?
Bueno, es aconsejable por lo menos que a partir de los 50 años uno se haga una determinación de PSA. Esto es, yo creo que es importante y creo que la población debe estar concienciada de ella. Si a los 50 años el PSA es normal, pues bueno, pues probablemente las posibilidades de desarrollar cáncer son más bajas. Luego hay las personas que tienen antecedentes familiares de primer grado, o sea, padres o hermanos o quizás inclusive de segundo grado, como pueden ser primos. Estos pacientes, a partir de los 45 años, es aconsejable que se haga una determinación de PSA por descartar que esté aumentado.
¿Y ante qué sintomatología un varón debe acudir a su médico de atención primaria o al especialista?
Hombre, actualmente la mayor parte de los tumores de próstata que se diagnostica son asintomáticos, o sea, porque realmente el médico de asistencia primaria le pide el PSA, pero realmente la clínica que puede orientar pues es levantarse muchas veces por la noche o el cambio de la frecuencia miccional, o sea, que se levanta habitualmente una o dos veces durante toda su vida, pues a partir de cierto momento pues se levanta tres o cuatro veces, o que tiene dificultades a orinar, o que la fuerza de la salida de la orina es más débil. Pues estos son, digamos, síntomas que pueden orientar, aunque también hay otra enfermedad que es mucho más frecuente que el cáncer, que es los adenomas prostáticos, que es la hiperplasia prostática, que es más frecuente que el cáncer y que es un tumor es un tumor benigno que con un tratamiento local se resuelve.
Doctor López Torrecilla nos ha hablado de el factor genético de alguna manera, nos ha dicho que cuando hay antecedentes en la familia las primeras pruebas se tienen que realizar antes, incluso de los 50 a 55 años. ¿Pero hay otros factores de riesgo que debemos cuidar para evitar la aparición de un cáncer de próstata?
Hombre, se ha hablado de muchos factores que podrían favorecer la aparición, pero realmente no hay nada demostrado, ¿eh? O sea, que si la dieta abundante en grasas tiene mayor tendencia a producir cáncer de próstata, pero realmente no hay unos factores que sean claros en cuanto a que aumente la incidencia de cáncer de próstata. O sea, los antecedentes familiares de primer grado son lo que realmente se ha visto que es más frecuente. También se habla que la raza negra tienen mayor incidencia de cáncer de próstata, pero bueno, pues también en España esto es una minoría, ¿no?
Vamos a hablar, lógicamente, tenemos que hablar de el tratamiento del cáncer de próstata, tratamiento que ha mejorado en los últimos años, ¿no? Se hace por ejemplo, una radioterapia mucho más específica y mucho más centrada, ¿no, doctor López Torrecilla?
Pues sí, hombre, esto ha sido realmente en los últimos 10 años hemos avanzado de una manera importantísima, ¿no? Cada vez la radioterapia es más precisa, tenemos técnicas de lo que se llama la imagen guiada, que nos permite que los márgenes de seguridad sean cada vez más pequeños, y entonces esto nos permite concentrar cada vez más la radiación a nivel de la próstata, nos permite aumentar la dosis, y entonces todo ello hace que los tratamientos pues sean mucho mejor tolerados por el paciente. Muchos de ellos prácticamente ni se enteran durante el tiempo del tratamiento de la sintomatología que pueda producir el tratamiento, y aparte los resultados han mejorado de una manera importantísima. Vamos.
Lo que sí es importante es realizar el diagnóstico cuanto antes, ¿no? Como en todos los tumores.
Sí, vamos, hombre, el tratamiento cuanto el tumor esté más localizado, hay mayor probabilidad de control. O sea, en la próstata, por ejemplo, hay lo que se llama la cápsula prostática, que es como una especie de capa que rodea a la próstata, y que normalmente se compara a la próstata con una castaña. Pues realmente la capa que rodea a la próstata es como una capa de seguridad. Si el tumor no sale de esta capa, pues las posibilidades de control de la enfermedad son muy altas, y cuando ya rompe esta capa, lo que se llama la cápsula prostática, pues ya los volúmenes de irradiación tienen que ser algo mayores, y bueno, y también las dosis son mayores y las posibilidades de controlar son también menores. Entonces, cuanto más localizado es el tumor, pues mayor probabilidad de controlar la enfermedad, tanto con radioterapia externa como con braquiterapia como con cirugía. Cada una tiene sus particularidades en cuanto a efectos secundarios, pero bueno, pero las posibilidades de control son todas muy parecidas.
Pues doctor José López Torrecilla, coordinador del Grupo de Tumores Urológicos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Dios. Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Papá, queda mucho. mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano, disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Se levanta la mano quien no ha tenido alguna vez en su vida un dolor de oídos. Uno, dos, la habéis levantado prácticamente todos. El 90% ha levantado la mano. Porque alguna vez te has dolido el oído, no me digas que no.
Es un problema muy común.
¿La otitis?
La otitis.
Pero muy frecuente y en esta época veraniega todavía muchísimo más.
Pues hoy en Salud al Día, como bien dices, vamos a seguir tratando los problemas más comunes del verano. Uno de ellos es la otitis, ese dolor de oídos tan molesto que, como bien sabéis, es mucho más corriente durante la época estival. El doctor Javier Gavilán es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital La Paz de Madrid y nos va a ayudar a explicar qué es la otitis.
La otitis es una inflamación del oído, es decir, es un proceso en el que se produce una irritación del oído que puede ser por gérmenes, que es lo más habitual, o por algún producto cáustico, que es menos frecuente.
Esta inflamación del oído no es igual en todas las personas. Los adultos tienen síntomas diferentes a los que puedan tener los niños pequeños.
Pues en los adultos lo más habitual de como síntoma de una otitis es que te duela el oído y, en segundo lugar, que el oído supure. Además, puedes tener pérdida de audición, puedes tener zumbidos, ruidos. Y en niños, sobre todo en niños pequeños, la otitis con frecuencia pasa desapercibida o no se localiza con tanta facilidad, porque el niño lo que manifiesta son síntomas digestivos, muy inespecíficos, fiebre, vómitos, náuseas, diarrea, y hay que pensar específicamente en una otitis. Pero en adultos, es claro, es un dolor y una supuración del oído.
Y atención, porque según los expertos, para prevenir la otitis es mejor que nos bañemos en agua de mar y que evitemos la piscina. La razón nos la explica el doctor Gavilán.
El agua de mar es un agua natural y el agua de piscina es un agua artificial que no siempre reúne las condiciones adecuadas, que unas veces por mucho cloro y otras por poco puede ser lesiva para el oído, que puede tener gérmenes a pesar de los tratamientos que se hacen, y por lo tanto hay una enfermedad que se conoce desde hace muchos años, que se llama de forma vulgar la otitis de la piscina o la otitis de las piscinas, porque los oídos, cuando les produce esa inflamación el agua, se la produce el agua de la piscina, no el agua del mar.
Y la solución para la otitis muchas veces es el uso de tapones de cera o de silicona. ¿Te suenan, Luis, los tapones?
Sí.
Mucha gente en la piscina usa.
Yo cuando no quiero escuchar algo es como si tuviera tapones.
Pues se usan porque evitan el paso del agua al oído, es muy simple. Sí. Pero como vamos a escuchar, no es del todo correcto el uso que hacemos de los tapones.
Las personas normales, las personas que no tienen otitis habitualmente, no deben utilizar tapones. El oído está abierto al exterior para que le entre el aire y el agua. Si yo digo siempre lo mismo, que si la naturaleza hubiera querido que no entrara agua en el oído, lo habría puesto como el hígado tapado y no entraría agua. Por lo tanto, a una persona normal no se le debe recomendar el uso de tapones. Las personas que por la configuración que tiene su oído, por las características de su oído, de la piel o de lo que sea, tienen con frecuencia episodios de repetición y hacen otitis pues todos los años cada vez que van a la piscina, en esos casos sí que podría estar justificado la utilización de tapones. Pero como norma general, la idea es que uno no se debe tapar el oído más que cuando tiene una enfermedad.
Por tanto, si hablamos de tratamientos, sí que es conveniente utilizar tapones si nos seguimos bañando, pero solo si estamos diagnosticados de otitis. Y si el problema persiste, existen diferentes medicamentos para solucionarlo.
Cuando uno tiene un proceso inflamatorio del oído, no se puede mojar el oído. Lo primero es que no entre agua. Lo segundo es lo que acabo de decir hace un momento, es no taparlo. O sea, el oído hay que taparle con un tapón de cera o de silicona para que no le entre agua. El algodón no vale para nada porque no solo entra el agua, sino que además se mantiene la humedad dentro. Por lo tanto, tapar el oído para que no entre agua, no llevarlo tapado de manera habitual cuando uno no está en contacto con el agua, tomarse algún analgésico en adultos, pues un paracetamol o un ibuprofeno, y en caso de que sea un proceso infeccioso con supuración, ponerse unas gotas en el oído y en niños utilizar antibióticos.
Y aprovechamos el tema de los oídos para recordaros las formas correctas de higiene. Limpiarse con los codos es una de ellas.
Para limpiarse los oídos lo que hay que utilizar son los codos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el oído no hay que meter nada. No hay que meter nada que entre más allá de lo que entra el dedo y la toalla. El bastoncito, que tan habitual es utilizar para el oído, es una herramienta muy peligrosa que en principio no está diseñado para limpiar el oído, sino la oreja, es decir, la parte de fuera, los recovecos que tenemos en la oreja por fuera, pero no para meter dentro del conducto del oído, porque cuando metemos un bastoncito en el conducto del oído, primero empujamos la cera, el cerumen, hacia adentro, y en segundo lugar tenemos posibilidades de lesionar estructuras de dentro del oído. Por lo tanto, los bastoncitos absolutamente prohibidos. Y para limpiarse los oídos, el dedo, la toalla y nada más.
Bueno, ¿qué te parece esto de limpiarse con los codos?
Bueno, yo al doctor Javier Gavilán le conozco ya de tiempo atrás y sé que lo único que permite que nos metamos en el oído son los codos. O sea, imposible. O sea,
lo tenía que meter, me parecía súper original.
Sí.
Bueno, la otitis, un problema bastante común en estas fechas, al que por supuesto hemos dado unos minutos aquí, en Salud al Día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y todas las cremas y todos los cosméticos son buenos, todas las cremas nos ayudan a prevenir las arrugas, nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel. ¿De cuáles nos podemos fiar y qué es lo que tenemos, en qué nos tenemos que fijar para saber si estamos utilizando una buena o una mala crema?
Nos llaman la atención y mucho, porque vemos continuamente anuncios que nos hablan de los milagros y los resultados que se consiguen. Aunque claro está, el mejor reclamo son las chicas, las modelos que vemos junto a esas cremas y cosméticos. Son desde luego el cebo más eficaz para que el resto de las mujeres compren estos productos. Pero a la hora de adquirir una de estas cremas, esperando una notable mejora en nuestra piel, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos. El primero, que no porque lleven el nombre de un doctor o de un dermatólogo van a ser mejores. Como tampoco gastarnos mucho dinero en ellas es una garantía de que sean más eficaces. Puede incluso que a la hora de tratar nuestra piel y de hidratarla sea mejor la vaselina neutra. Si queremos eliminar arrugas, por mucho que las anuncien con las cremas que contienen compuestos animales, no vamos a obtener ningún resultado, no son ningún avance en el tratamiento tópico del envejecimiento. Para prevenirlo, lo mejor es tomar alimentos ricos en antioxidantes y protegernos del sol. Esto lo haremos con cremas fotoprotectoras, a ser posible de un factor 50, y no con productos en forma de pastilla que tenemos que ingerir. Su efecto frente a los rayos ultravioleta es mínimo.
Y vamos a hablar con el doctor Ignacio Sánchez Carpintero, dermatólogo y director de la unidad de láser y anomalías vasculares de la clínica Ruber de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Sánchez Carpintero.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las cremas y la primera pregunta que le hago es si todas las cremas que están en el mercado, si todas las cremas que podemos comprar en un en una farmacia, nos podemos fiar de ellas.
Es una pregunta muy general y difícil de contestar brevemente. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la composición de dichas cremas. Siempre tenemos que hacer una lectura crítica, porque es verdad que en el etiquetado de muchas de ellas pues aparecen anuncios o reclamos que no son reales, cremas que realmente pues no producen los efectos que ahí aparecen. Y nosotros en general, y es una cosa constante en el mundo de los dermatólogos, de todos los compuestos que aparecen en las cremas, prácticamente el único que se ha demostrado realmente que tiene un efecto frente al envejecimiento cutáneo es el ácido retinoico y los derivados de este.
Claro, porque por ejemplo el ácido retinoico, como bien dice, es 10 veces no más efectivo que el retinol, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Aunque ambos son derivados de la vitamina A.
Efectivamente, hay derivados. El ácido retinoico también depende de la concentración a la que lo utilices, puedes tener más o menos efecto, pero hay que dar con la concentración óptima para cada tipo de piel. Hay personas, por ejemplo, que toleran una concentración alta o moderadamente alta muy bien y al revés, gente con la piel sensible, por ejemplo, que lo tolera muy mal.
Y también, doctor López Torrecilla, por ejemplo, en los envases, en los prospectos, se puede leer efecto láser, efecto lictin, efecto botox. ¿Qué significan todas estas palabras?
Son más reclamos comerciales que efectos reales de las cremas. No hay ninguna crema que tenga estos efectos, ni láser, ni lifting, de tensado de la piel o reafirmante, ni por supuesto que consiga lo que consigue, por ejemplo, la administración de la toxina botulínica, del Botox o de otros productos que ya están comercializados aquí en España, ¿no? Y realmente esto es así, no producen estos efectos porque las cremas tienen un poder de penetración realmente bajo. Son efectos que, por ejemplo, en el caso de la toxina botulínica, tendría que llegar hasta el músculo. Y para que llegue al músculo tiene que atravesar la epidermis, la dermis y la grasa. Eso realmente una crema, por mucho que te lo apliques o muchas veces o mucho masaje que realices en la zona, no lo vas a conseguir.
A veces vamos al producto más caro y decimos, cuanto más caro es un producto, pues mejor y mejores efectos van a tener, ¿no?, para nuestra piel. ¿Esto es así? ¿O hay cremas a veces no tan caras o no las más caras que también tienen efectos muy beneficiosos?
En general, la crema adecuada para cada tipo de piel o para cada persona varía. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que gastan verdaderas fortunas en cremas y que a lo mejor pues han tenido reacciones alérgicas y en la consulta indicándoles una más sencilla de bajo precio, pues han conseguido no solamente el mismo resultado hidratante, sino que además pues sin ningún efecto secundario. El precio no es lo más importante a la hora de decidir qué crema debe uno comprar, ¿no? A veces uno asocia alto precio con alta calidad y realmente no es así.
Y a veces también cuando una crema o cualquier otro producto lleva el natural, pensamos que los productos naturales o las cremas naturales o de herbolario, pues bueno, son mejores incluso que las que se venden en farmacia y tienen menos efectos secundarios o incluso pueden llegar a generar menos problemas de alergia. ¿Esto es cierto?
Sí. Vamos a ver, a veces con la etiqueta de natural pensamos que son cremas que no van a producir ningún efecto secundario indeseable. Esto pues no es la realidad. Vemos alergias, vemos dermatitis de contacto, precisamente por estar directamente expuesto tras la aplicación de estos productos. Y al revés, cremas que están elaboradas en laboratorios y con estudios científicos y con las que se han realizado pues pruebas de laboratorio exhaustivas, que el índice de efectos secundarios es mucho más bajo. Por tanto, el término de natural no es equivalente a un producto que sea totalmente inocuo para la piel.
Y se ha puesto de moda los nutricosméticos, están poniendo de moda, ¿no? ¿Los nutricosméticos qué son y realmente si son tan beneficiosos como se nos dice?
La verdad es que hay una amplia gama, ¿no?, de productos nutricosméticos y realmente muchos de ellos son antioxidantes y están realmente muy de moda, pero si uno, por ejemplo, hace una búsqueda exhaustiva en servidores, en bibliotecas médicas, la verdad es que no encuentras muchos estudios científicos que avalen su eficacia. Claro, afirmar que no hacen nada, pues tampoco es cierto. No tenemos todavía evidencias científicas como para afirmar o para aconsejar su uso de una manera indiscriminada, y todavía creo que falta un largo camino por recorrer hasta que podamos afirmar que realmente son eficaces.
Y vamos a hablar también de los fotoprotectores orales. Cuando llega la época del sol, llega la época del verano, meses ya antes, mes de mayo, mes de junio, hay personas que empiezan a consumir fotoprotectores orales. ¿Cuáles son estos y si realmente son efectivos y se deben consumir?
Pasa algo parecido a los nutricosméticos. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo muy muy amplio por conocerlos mejor y tratar de llegar a conseguir, porque desde luego sería mucho más cómodo para un paciente tomarse una pastilla que estar aplicándose en toda la superficie corporal un determinado fotoprotector, pero todavía no hay ninguno que sea realmente eficaz. Sí que hay sustancias, por ejemplo, que se ha visto que tiene cierto efecto protector de la piel, como son, por ejemplo, los betacarotenos. También otros productos como el Polypodium leucotomos, hay estudios que evidencian su eficacia clínica, pero todavía como forma aislada de fotoprotección no están, digamos, admitidos en el mundo dermatológico o científico, y todavía falta mucho camino por recorrer a este respecto.
Y doctor Sánchez Carpintero, me gustaría también que habláramos de las cremas antiestrías. Muchas personas, mujeres, sobre todo después de un embarazo, ¿no?, pues quedan estrías, o personas que han adelgazado y aparecen esas estrías. ¿Existen realmente cremas que puedan reducir el tamaño de esas estrías o hacerlas desaparecer?
Claro, las estrías tienen, si uno conoce cuál es el mecanismo por el que se producen, y se sabe que es como consecuencia de la ruptura de las fibras elásticas. Las fibras elásticas, como saben, están en la dermis y forman parte del sostén de nuestra piel. Cuando se produce un sobrecrecimiento o por la toma a veces de determinados fármacos, como los corticoides, y aparecen las estrías, esas fibras elásticas que se han roto ya no se pueden volver a pegar. Con lo cual, conociendo bien el mecanismo, es muy difícil que con una crema consigamos revertir ese efecto. Nosotros contamos en la clínica Ruber y en la clínica Dermatología Internacional con muchos dispositivos de tratamientos corporales, como es, por ejemplo, la radiofrecuencia, láseres fraccionados, y todos estos procedimientos, que son algunos de ellos mínimamente invasivos, es decir, que producimos, por ejemplo, microperforaciones en la piel para conseguir un estímulo de la producción de colágeno, y vemos que los resultados no son espectaculares y son métodos, digamos, que se ha visto que estimulan la producción de colágeno. Si estos métodos no llegan a eliminar por completo una estría, pues menos todavía, desde luego, una crema, que la capacidad de penetración que tiene es realmente baja.
Sí, y también se escucha, no de ahora, sino ya hace tiempo, hablar de la palabra quemagrasas, ¿no? Y se habla de cremas y de otros productos quemagrasas. ¿Qué es esto de quemagrasa, si realmente hay cremas capaces de eliminar la grasa?
Pasa parecido a lo que comentaba anteriormente con las estrías. En el momento que una crema no, o un principio activo de una crema, no conseguimos que penetre, y hoy por hoy pues es difícil conseguirlo, que penetre hasta la dermis, y en el caso, por ejemplo, de la celulitis o de la grasa, que penetre hasta ella, no se ha visto que ninguna de estas cremas realmente sean eficaces. De hecho, no hay estudios realizados. A veces se cree, por ejemplo, en el caso de la celulitis, que el efecto beneficioso puede estar más relacionado con el masaje que realizas o con el drenaje linfático quizás de la zona, más que la aplicación de la propia crema. En ese sentido, cualquier crema podría ser eficaz a este respecto.
Y luego también se nos vende, por ejemplo, productos con derivados de ciertos animales, por ejemplo, las cremas con veneno de serpiente, ¿no?, o las cremas con baba de caracol. ¿Son efectivas?
Yo diría que más que efectivas, se han puesto de moda. A veces, vamos, vemos con frecuencia en la consulta que, por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta, pues en cuanto tiene un paciente una cicatriz, se lo aplica. Realmente no tiene mucho sentido, no va a acelerar el proceso de cicatrización de una manera más rápida. Hay otros productos menos conocidos quizás que sí que consiguen mejorar la cicatrización, sobre todo en gente que cicatriza en exceso, como son, por ejemplo, parches de silicona, que sí pueden conseguir que una cicatriz sea más plana, ¿no? En ese sentido, ocurre lo mismo que he comentado con las cremas antiestrías o anticelulíticas. Este tipo de cremas pueden ayudar porque hidratan, pero no van a mejorar realmente la cicatriz o las arrugas.
Pues doctor Ignacio Sánchez Carpintero, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por aclararnos tantos conceptos sobre dermatología y sobre todo y fundamentalmente sobre las cremas, ¿no? Cómo debemos utilizar y cuál debemos utilizar. Os recuerdo que el doctor Ignacio Sánchez Carpintero es director de la unidad de láser y anomalías vasculares de la Clínica Ruber de Madrid. Muchas gracias.
Muchas
y buenas
gracias.
Tardes, doctor Sánchez Carpintero. Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
¡Ay, Jesús, qué nervios! Que he visto un viaje al Caribe por menos de 800 euros con todo incluido. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro?
Que sí, entra en logitravel.com y consigue las mejores ofertas al Caribe. Una semana en agosto en la Riviera Maya, Cancún, Punta Cana, Jamaica, en hotel 5 estrellas y todo incluido por menos de 800 euros. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Cuántas veces le hemos dicho, no, la importancia que tiene el cuidar nuestra piel, el protegernos de los rayos ultravioleta? Pues bien, María, hoy nos vas a presentar, nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer para protegernos y nos vas a presentar una página de internet.
Efectivamente, bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son las claves para una correcta protección frente al sol? Desde luego que en casa no podemos quedarnos todo el día. Los dermatólogos hablan de la memoria de la piel, las agresiones que sufrimos de niño, que con el paso de los años pueden tener efectos negativos como las arrugas o en los peores casos el cáncer de piel. Por ello, a la hora de salir a la calle hay una recomendación que no podemos olvidar.
El consejo básico es el de intentar evitar las horas centrales del día porque son aquellas donde la insolación solar es más grande, pero si no es posible y aún así pues hay que someterse a la irradiación solar, sobre todo y bien protegido con un protector solar con un factor de protección lo más alto posible, de aplicárselo correctamente, de aplicárselo en cantidad suficiente, sobre todo antes de tomar el sol. Uno de los errores fundamentales cuando vamos a la playa o la piscina es que nos aplicamos el protector cuando ya estamos en la playa o la piscina. Habría que aplicárselo media hora antes para estar seguros de que cuando estamos allí funciona.
Quien nos da la explicación es el doctor Emilio Gil, gerente médico de Ferrer, quien nos da estos consejos y quien además nos explica qué es Protextreme.
Protextreme es un protector solar, es un fotoprotector. Un fotoprotector que ha sido desarrollado por los laboratorios Ferrer y que incorpora una serie de innovaciones importantes que son las que intentamos explicar en la página web protextreme.com, donde uno puede encontrar esas innovaciones importantes al respecto de lo que es la protección solar.
Como bien escuchamos, se trata de una nueva crema fotoprotectora y esta incluye 3 innovaciones.
La primera es incorporar lo que nosotros llamamos el factor de protección frente a radicales libres, una cosa que llamamos RSF, que es una especie de marcador de cómo somos capaces o de cómo Protextreme es capaz de bloquear la aparición de los denominados radicales libres. Los radicales libres no son más que sustancias que se provocan por el efecto del sol en la piel y que son los responsables de muchas de los efectos negativos del sol.
Y entre esos efectos, el más conocido, el del envejecimiento de la piel. Una segunda novedad de esta crema es el tipo de filtros que incluye. Cuenta con una amplia variedad frente a las radiaciones solares y entre ellos uno biológico.
Que se obtiene a partir de una sustancia natural, de un alga, que es capaz de bloquear la absorción de determinadas radiaciones ultravioletas, sobre todo las ultravioletas A. Y la tercera, yo diría que destacar también la importancia que tiene dentro de toda la gama Protextrem lo que nosotros llamamos el Protextrem Kids, es decir, una gama especialmente diseñada para niños.
Precisamente es con ellos con quienes mayor cuidado hemos de tener. Su piel es más sensible que la nuestra, más inmadura, podemos decir. Y eso requiere de una protección especial. Pero además del cuidado que tenemos que tener cuando nos exponemos al sol, también hemos de cuidarnos, aunque no nos expongamos a las radiaciones ultravioleta. Cuando lleguemos a casa,
más allá de eliminar, si has ido a la playa, pues eliminar la sal que te puede haber quedado en la piel, si has ido a la piscina, pues por eliminar el cloro que te pueda haber quedado, es importante mantener la hidratación de la piel en buenas condiciones. Por tanto, es recomendable aplicar algún tipo de producto, algún tipo de crema. En nuestro caso, en el caso de Protextrem, también incorporamos dentro de la gama una aftersun, es decir, un preparado específico para después del sol, que básicamente lo que hace es hidratar y calmar los efectos agudos que pueda tener el sol sobre nuestra piel.
Y bueno, todo lo dicho hasta el momento lo vamos a encontrar en internet.
Ya digo, la página web es protextrem.com y ahí podréis encontrar todas estas novedades o innovaciones que incorporamos con la gama, así como algunos consejos básicos sobre la piel, sobre cómo cuidar la piel y sobre las consecuencias que puede tener el sol sobre nuestro organismo, específicamente sobre la piel.
Bueno, pues apuntamos esta página, www.protextrem.com, y ya sabemos que ante cualquier duda podemos acudir a esta web para resolverla.
Así es, proteger nuestra piel. Y ahora vamos a tratar y vamos a hablar de nuestros mayores, porque el 90% de los mayores que viven en residencias sufren depresión, deterioro cognitivo o demencias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo decíamos al principio del programa, hoy se celebra el Día Internacional del Abuelo. Lo que más les gusta, pues seguramente pasar el tiempo con los nietos y ayudar en todo lo que pueden a la familia. Desgraciadamente no todos pueden realizar estas labores, el paso de los años se deja sentir y además no todas las personas mayores tienen la suerte de disfrutar su tiempo con sus seres queridos. A muchos no les queda más opción que entrar en una residencia. En total son 48.000 las personas que viven en estos centros y de ellos 43.000, un 90%, sufren depresión, deterioro cognitivo o demencias. Pero no son los únicos ancianos que los sufren, aunque en menor medida la población afectada por estos trastornos es tan solo de entre un 10 y un 25%, son aquellos que viven con los suyos. La explicación de esta diferencia entre cifras, según los expertos, reside en la falta de una atención especializada en psiquiatría geriátrica a partir de los 50 años.
Y vamos a hablar con el doctor Raimundo Mateos, psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad de Santiago y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica. Muy buenas tardes, doctor Mateos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de nuestros mayores y vamos a hablar también de, en principio, de las residencias, ¿no?, donde están ingresados cerca de 50.000, ¿no?, de nuestros mayores. Y en el informe que ustedes han sacado a la luz, el informe de la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica, desvelan que el 90% de los mayores que están en residencias sufren algún tipo de deterioro cognitivo o incluso tienen problemas de demencia o depresión, ¿no?
Sí, dos matizaciones. Uno, que la Sociedad Española, el nombre exacto es Sociedad Española de Psicogeriatría, aunque es correcto que la mayoría de los miembros somos psiquiatras, en este sentido de psiquiatras geriátricos, es decir, especializados en personas mayores. Después, los datos que nosotros hemos comentado y que ustedes resumen son los resultados de estudios epidemiológicos llevados a cabo en distintos países, en España y poca cosa, y que hablan de que entre un 70-90%, eso en término medio, de las personas mayores que están en residencias, padecen algún tipo de trastorno mental. Los más frecuentes son también los que han citado: deterioro cognitivo, demencia y depresión. Hay algunas otras patologías en menor cantidad, pero que también están ahí presentes. Con esto quiero decir que puede haber algún centro residencial peculiar que tenga menos, pero también es cierto que hay otros que se puede decir que el 100% de los que están allí tienen estos trastornos psíquicos. Y no debe extrañarnos, porque una de las razones importantes para ir a estos centros es precisamente el padecer, pues, un deterioro cognitivo grave, una demencia, otras veces situaciones de soledad que frecuentemente y habitualmente se asocian con patología depresiva, y entonces al final resulta que las personas que viven en estos centros tienen mucha patología psiquiátrica. Es decir, para aquellas personas que no conozcan este mundo, que nadie piense que una residencia pues es una especie de hotel de personas mayores, ¿no? Se parece en todo caso más a un hospital que a un hotel.
Sin duda. Y en este metaanálisis que se ha realizado, también comentan, y ya viendo la explicación que nos ha dado anteriormente, es fácilmente comprensible que, sin embargo, las personas que viven en el domicilio familiar tienen muchísimos menos problemas de este tipo, ¿no?
Sí, lo cual es normal porque claro, las personas que viven en su domicilio se supone que es la parte más sana de la sociedad. Eso no quiere decir que la frecuencia de la prevalencia de trastornos mentales no pueda ser importante. De hecho, hace años en Galicia hicimos un estudio amplio en la población gallega mayor de 65 años y salía nada menos que uno de cada cuatro pues podían tener algún tipo de trastorno psíquico, no todos igualmente graves, ¿no? Pero bueno, sí, algún que uno de cada cuatro pudiera tener un diagnóstico en un determinado momento, pues ya alerta que la prevalencia de trastornos psíquicos es muy importante en la edad avanzada y, insisto, cuando se está en centros residenciales, pues es la inmensa mayoría o hasta la totalidad pueden tener este tipo de patología. Que, como ustedes resumen, un problema que es especialmente acuciante en las residencias es la escasa atención psiquiátrica. Si bien las residencias, sobre todo las llamadas residencias asistidas en España, suelen tener un equipo médico que a veces es muy completo e interdisciplinar, médicos, enfermería, a veces no siempre psicología, pero la atención psiquiátrica, pues cuando se necesita, se resuelve de la forma habitual, que es llevar a la persona a la consulta de los especialistas de salud mental. Pero eso se ve complicado, porque estamos hablando de personas mayores con problemas físicos muchas veces. El llevar a una persona de estas requiere la compañía de uno o dos profesionales del centro, ya lo estamos complicando, un transporte con frecuencia, ya lo complicamos más. Entonces, como es algo complicado, pues se pospone y no se hace con la debida frecuencia. La alternativa que se hace a veces es que los profesionales de los equipos de salud mental se desplazan a las residencias. Bueno, por ejemplo, es lo que hacemos en nuestra unidad de psicogeriatría de Santiago de Compostela, desde que se puso en marcha, que acudimos a las residencias de la ciudad, y hay otros equipos, pues, en otras partes de España, también en Galicia, que hacen esto. Pero esto tampoco se hace generalmente con la frecuencia deseable, porque los profesionales de la psiquiatría también suelen estar ocupados. Y además hay pocos especializados en personas mayores, es todo lo que llamamos la psiquiatría geriátrica o a veces la psicogeriatría. Entonces, hay pocos especialistas, están sobrecargados, no tienen tiempo para ir a las residencias o tienen que escoger entre las residencias y atender a los pacientes en consulta. El llevar al paciente de la consulta a la residencia pues también es complicado. Entonces, por todas estas muchas razones, se da la circunstancia curiosa de que las personas con trastornos mentales en las residencias reciben una atención pues regular o incluso francamente inadecuada, incluso en países que tienen un buen sistema sanitario y una buena atención para otros tipos de patología somática, no ya en países que tienen escasa dotación sanitaria.
Sin duda. Yo creo que ha quedado la cosa, doctor Raimundo Mateos, ha quedado la cosa absolutamente clara. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias, doctor Mateos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por su invitación.
Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo, María.
Menos de un minutito nos queda para despedir el programa de hoy.
Sí. Bueno, nada, que buena tarde a todos, ¿no?
Sí, que volvemos también de 1 a 2 de la mañana y se nos puede escuchar también a través de la página web de Onda Madrid.
Borja Martín.
Y en Facebook, en Twitter, nos podéis seguir por muchos sitios,
¿no? Es decir, claro que sí, ¿no? Y nos pueden seguir en Sepúlveda también, ¿no?
¿En qué otro pueblo? En todos los pueblos, en Segovia, en Boceguillas,
en muchos sitios.
En Madrid, en todos lados.
Sí, claro que sí. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos mañana viernes. Puede ser un gran día. Hasta luego, amigos.